Vamos ya con la tertulia, vamos a una tertulia y saludamos en los estudios de Donostia a Fermín Munarriz. Segundo, Fermín.
Egunon.
Y egunon también a José Luis Uriz. Segundo, José Luis.
Egunon, buenos días.
Bueno, si os parece, empezamos hablando de Gure Sudago. Ayer hubo un chaparrón de reacciones y de opiniones al respecto. Enseguida comentaremos algunas de ellas y vuestra opinión al respecto, sobre las opiniones que se vertieron ayer sobre la cadena humana. Pero primero, como sé que los dos participasteis en la cadena humana del domingo, bueno, ¿cómo fue la jornada? ¿Cómo lo vivisteis? Fermín, empiezo contigo.
Pues yo creo que con la sensación compartida de todos los que participamos de una u otra manera, que era la sensación de estar tomando parte en algo histórico, ¿no? Por la magnitud, por la complejidad de la organización, por todo y por el propio planteamiento, ¿no? Que es proclamar el derecho que tenemos a ejercer un derecho democrático, ¿no? La jornada además en ambiente festivo, extraordinario, toda la organización fue impecable. Yo creo que, bueno, con muy buen sabor de boca, como todo el mundo, y con la sensación de que asistíamos a un punto de inflexión, ¿no? De esos que quedan marcados luego en la historia, de los que se acordarán, de esos de yo estuve allá, ¿no? Con el tiempo. Y hay una cosa, más allá incluso de las cuestiones, digamos, del propio planteamiento político que implicaba, ¿no? La concentración. Yo creo que era una cosa que resultó muy, muy ilustrativa, y era las diferencias generacionales que había entre los participantes, ¿no? Esa mezcla de jóvenes, de personas adultas, de ancianos y de niños, obviamente, ¿no? Que iban de las manos de sus padres, ¿no? Pero creo que está muy bien reflejada lo que es la sociedad vasca en sí, ¿no? Ese conjunto intergeneracional y, por supuesto, bueno, de procedencia de todo el país, ¿no? O sea, que es también una manera de reflejar el territorio, ¿no? De lo que es la nación vasca. Y yo creo que, bueno, que fue una jornada inolvidable, sin dudas. Y luego, por supuesto, la siguiente faceta, y hablaremos, supongo, más adelante, ¿no? Sería la vertiente política de ello, ¿no?
Sí, enseguida hablamos de eso. José Luis, tú estuviste en Iruña.
Sí, estuve en Iruña. La verdad es que me sentí muy cómodo y fue una experiencia muy agradable. Yo fui como socialista, que defensor del derecho a decidir, ¿no? Yo creo que el derecho a decidir es una idea de la izquierda clásica y por tanto a la que no podemos ni debemos de renunciar, ¿no? Yo no soy independentista, pero sí estoy a favor del derecho a decidir y por eso estuve, ¿no? Fue, efectivamente, como dice Fermín, fue un día histórico, que hay que unir al día histórico del anterior, que hubo la manifestación, la gran manifestación que hubo en Pamplona en defensa de la República, que por primera vez en la historia, y yo espero que a partir de ahora sea habitual, las dos izquierdas, las izquierdas transversales, nos unimos en ideas comunes, en defensa de planteamientos comunes. El sábado la República, el domingo el derecho a decidir, ¿no? Yo creo que eso marca un hito. Yo creo que a partir de ahora eso va a ser mucho más posible y deseable, y ya digo, aparcando las posibles diferencias que pueda haber, yo allí ya digo, yo estuve como persona que no es independentista, pero me uní a gente que es independentista, pues con una idea común, que es el derecho a decidir, ¿no? Ese es el futuro. Yo creo que el trayecto de camino que podamos recorrer juntos, debemos recorrerlo juntos. Y cuando haya que discrepar, pues ya discreparemos, ¿no? Pero hay que buscar, las izquierdas tienen que entenderse buscando los puntos de encuentro, ¿no?
Bueno, ayer hubo reacciones. Sí, Fermín, te escuchaba. Adelante, Fermín.
Yo sí que creo que hay un hilo conductor entre la manifestación que comentaba José Luis el sábado en Iruña y la del domingo, que en definitiva es el derecho de los pueblos a decidir bien su forma de gobierno, bien su forma de Estado, bien su forma de organización territorial, institucional o esto, pero en definitiva, si el sábado se apelaba a las diferentes formas o organización de Estado, fórmulas de Estado, el domingo era a la posibilidad de decir sobre la posibilidad incluso de crear un nuevo Estado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí tenían un hilo argumental que en definitiva es el derecho a decidir sobre muchas cuestiones diferentes en diferentes ámbitos y diferentes aspectos, pero que son en definitiva el derecho de una cultura que yo creo que se está implantando cada vez más porque percibimos este planteamiento político y democrático que se extiende con más fuerza, pero incluso hasta en el interior de los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Es decir, de abrir cauces a una nueva cultura más participativa y basada en aspectos básicos y fundamentales del sistema democrático, que es la capacidad de las personas a poder decidir y ejercer su futuro con absoluta libertad, ¿no?
Bueno, ayer Gorka Maneiro de UPyD calificaba la cadena humana entre Durango y Iruña de extraordinariamente reaccionaria. Bueno, eso es lo que decía Gorka Maneiro. También desde UPyD, desde Nafarroa, decían que la cadena humana reivindicaba el derecho a decidir, pero que en el fondo lo que estaba era negando el derecho a decidir de la mayoría. mayoría. Bueno, escuchamos ayer bastantes declaraciones llamativas, significativas, pero en general, desde el PS y desde el Partido Popular, podríamos decir que no entraron al medio de la cuestión, que trataron de ensombrecer el éxito evidente de la cadena humana del domingo, poniendo en duda lo que es el término, lo que es el concepto de derecho a decidir. Ayer mismo Idoia Mendia decía, bueno, pues que derecho a decir no significa nada, que no está claro, que es como, Fermín, reivindicar el derecho a ser feliz.
A ser feliz, efectivamente. Eso es, bueno, como has dicho tú bien, el silenciamiento más en la invisibilidad, ¿no? Intentar hacer como que no existiera, porque lo pudimos comprobar en los propios medios de comunicación españoles, en la mayoría, en los medios de ámbito estatal lo vimos, incluso también en medios, digamos, de obediencia española, por decirlo, expresarlo de alguna manera, también aquí en Euskal Herria, pues bueno, la pretensión de invisibilizar esa gran movilización social y civil, invisibilizarla para no prestar atención y, no sé, seguramente acrestar la influencia social o pretender que no cunda el ejemplo, ¿no? A diferencia de lo que hicieron con Cataluña, ¿no? Han bajado incluso hasta la acritud de las declaraciones. Desde Madrid, en este caso, no ha habido declaraciones, a diferencia de lo que ocurrió con el caso catalán, y en este caso han sido los delegados regionales o provinciales de esos grandes partidos los que se han pronunciado, ¿no? intentando quitar plomo al asunto, ¿no? Relevancia. El caso de UPyD es más otra cuestión, ¿no? Pues por la relevancia de su relevancia en el abanico político, ¿no? Bueno, pues estamos acostumbrados a estas extravagancias de un político que, si dice eso, si realmente eso quiere, es un extraterrestre, si lo cree, pero seguramente obedece más a razones de propaganda, ¿no? Y de necesidad de estar en los medios y de sacudir, en cualquier caso, con ese tipo de coces habituales en él. Por otra parte, es que el estilo de la política de Maneiro es ese, ¿no? Precisamente. O sea, si este ve, pues será la única persona al mundo que ha podido ver algo reaccionario en una movilización de esas características que está reivindicando un derecho democrático de manera tranquila, pacífica, democrática y manera festiva, ¿no? Y este hombre ve algo antidemocrático, ¿no? Pues bueno, es una extravagancia.
Sí. Bueno, ayer, por ejemplo, José Luis, ayer desde el PS y desde el PP, aparte de poner en duda el concepto mismo, la idea misma de derecho a decidir, acusaban a la cadena humana de ser independentista, algo que negaba, por ejemplo, digamos que era, no sé si un verso suelto, pero el punto discordante en el PSE, en el caso del PSE, Gemma Zabaleta, que imagino que tú también irás más por esa línea, no estarás de acuerdo con lo que decían ayer desde el PSE y el Partido Popular, que decían que fue, digamos, una movilización independentista.
Sí, yo estoy de acuerdo con el planteamiento que acabas de hacer, ¿no? Afortunadamente, la dirección del PSN se cayó, porque cada vez que abre la boca sube el pan. En este caso, pues no dijeron nada, quizás porque no tengan nada que decir, ¿no? Pero yo, de luego, ya digo, yo me sentí absolutamente cómodo. Yo no me sentí incómodo en el sentido de que viera que se hubiera manipulado el motivo del acto, que era reivindicar el derecho a decidir, y se hubiera llevado por otros derroteros diferentes, ¿no? En ese sentido yo estuve absolutamente cómodo y, por tanto, discrepo de esos comentarios de UPyD o de algunos dirigentes del PP, ¿no? Discrepo de Fermín en una cuestión. Yo creo que sí se visualizó. Yo estuve viendo los informativos de Telecinco y La 4 y se resaltó bastante, fue una información bastante bastante larga. Y también hay que reflexionar sobre lo que decía también Fermín, ¿no? El silencio de Madrid, ¿no? El silencio del gobierno del Partido Popular. Yo creo que está tratando de forma muy diferente las reacciones en Cataluña. Yo recuerdo cómo reaccionaron ante la cadena humana, ante lo mismo que se hizo en Cataluña, que ante esto en Euskadi y en Navarra, ¿no? Yo creo que ellos tontos no son, ellos se dan cuenta de que son dos procesos diferentes, intentan no cometer más errores de los que han cometido cuando presentaron aquel recurso de anticonstitucionalidad con el tema del estatut, que es lo que ha originado todo el follón que hay ahora en Cataluña, y yo creo que intentan no repetir el mismo error en Euskadi y en Navarra, ¿no? Entonces, ahí yo creo que han sido más prudentes que lo que fueron en Cataluña, siendo lo mismo, porque fue exactamente lo mismo, una cadena reivindicando el derecho a decidir, ¿no? Entonces, y vuelvo a decir, yo creo que sí hubo eco informativo, yo creo que ahí no han tenido más remedio que reflejarlo, y yo creo que con más cuidado que lo que reflejaron lo de Cataluña.
Bueno, dejarme que cambie de tema, porque también os quería preguntar sobre el tema, bueno, de la sucesión, de la abdicación del rey español, porque mañana miércoles en el Congreso español se vota esa ley. Pocas esperanzas de que no vaya a salir adelante. Está claro que el Partido Popular y el PSOE votarán unidos en este caso, pero en casa contradicciones. En este caso, José Luis, empiezo contigo. Contradicciones en el seno del PSN, porque la semana pasada hablábamos de bueno, esa noticia positiva de que en Iruña, bueno, se pedía un referéndum sobre todo este tema, pero ayer resulta que el PSN votó todo lo contrario en el Parlamento navarro.
Bueno, la dirección del PSN actual está en absoluta deriva, ¿no? Yo creo que es más, si alguien está planteando que el futuro del PSN pasa por alguien de este entorno, o sea, de los que están ahora en la ejecutiva, en los puestos del Parlamento, diputado, senador, senadora en este caso, pues cometería un gravísimo error, ¿no? Yo el PSN está, te digo, absolutamente a la deriva. También en el PSOE hay un problema complicado. Yo creo que el PSOE se equivoca en lo que va a hacer mañana. Yo creo que el pacto constitucional llega hasta la abdicación de Juan Carlos I y a partir de ahora barra libre, y por tanto yo creo que perfectamente nos podíamos haber como mínimo abstenido para marcar una diferencia con esta institución ya caduca, ¿no? Luego también es de resaltar el silencio que se está produciendo sobre el único candidato que en este momento es en la Secretaría General, ¿no?, que es José Antonio Pérez Tapias, que ya ha salido definiéndose como que está a favor de un proceso constituyente y de un referéndum a favor de la monarquía o república, y que él es republicano como socialista, ¿no?
Entonces, José Luis, ya sabes que Susana Díaz acaba de decir en la SER que no se va a presentar a la Secretaría General del PSOE.
Pues me alegro muchísimo, porque yo creo que sería un gravísimo error que intentara compatibilizar la presidencia de la Junta con la Secretaría General del partido, que hace falta una dedicación exclusiva, ¿no? Entonces yo digo, yo creo que en este momento los poderes fácticos, cuando digo los poderes fácticos es la monarquía, la gran banca, botín a la cabeza, los medios de comunicación que controlan, la Iglesia, los poderes financieros, están absolutamente aterrorizados de que en el PSOE pueda ocurrir una cosa con Pérez Tapias como la que ocurrió con Borrell. O sea, ellos no pueden consentir que haya un PSOE no controlado, no controlable. Y en estos momentos les aterroriza la posibilidad de crear bases, porque decía Fermín lo del derecho a decidir, por primera vez en la historia del partido vamos a poder hacer una elección al secretario general, porque se había hecho a candidato a la presidencia con Borrell, pero a secretario general libremente todos los afiliados y afiliadas, ¿no? Entonces, les aterroriza la posibilidad de que haya un vuelco ahí. Están haciendo todo lo posible por poner piedras en el camino para que esto no sea posible, ¿no? Y yo creo que hay que mirarlo eso con cierta atención. O sea, sería impresionante que en el PSOE hubiera un giro radical hacia posiciones como las que defiende Pérez Tapias, ¿no? A todos los niveles. Defiende el derecho a decidir, por ejemplo. Entonces, yo creo que sería un terremoto político de dimensiones impresionantes, ¿no? Y no lo van a consentir, por eso están poniéndose como están, ¿no?
Yo comparto efectivamente que un vuelco de esas características sería un auténtico terremoto político en la política estatal, el ámbito estatal, pero también nos afectaría a Euskal Herria, o sea, llegaría a la onda expansiva sin ningún tipo de duda, ¿no? Porque implicaría también una regeneración, una renovación de lo que es los aparatos de los partidos aquí, ¿no?, en las dos comunidades vascas del sur, y lo que es el planteamiento y la línea ideológica, ¿no? Hoy, si no me equivoco, creo que el PSOE, el grupo parlamentario del PSOE, tiene en Madrid la reunión preparatoria de la sesión de mañana. Pero parece que no está tan claro, a pesar que han dicho que van a imponer la rígida disciplina de partido, de voto de partido en la Cámara, al ser nominal, parece que no está tan claro que esté asegurado al 100% de todos los parlamentarios del PSOE, si no me equivoco. Corrígeme tú, José Luis, que conocerás mejor el asunto, pero ha habido algunos que se han pronunciado abiertamente en contra de votar a favor, por ejemplo, O'Donnell Orza, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad, pero bueno, incluso hasta con cierto tono de desafío, ha dicho que lo va mantener y va a votar en conciencia y que tal, ¿no? O sea, cabe la posibilidad de que haya algún, puede ser, digamos, unos ligeros goteos, quizá, ¿no? Pero que serían lo suficiente, a lo mejor, para demostrar ese malestar de fondo que apuntaba José Luis, ¿no? Y que se percibe en la sociedad, ¿no? Nosotros hemos tenido ocasión de percibirlo aquí en Euskal Herria, ¿no? Y que seguramente en otros lugares del Estado también ocurrirá, ¿no? Y que van a ir con con desagrado a votar una directriz del partido, de un partido que dice que tiene algo más republicana y que vota y que confirma la monarquía, ¿no? O participa en ese juego de confirmación de sistema de gobierno y de esa dinastía en particular. Por cierto, no sé si habéis oído las últimas declaraciones de Felipe González en Colombia. Oh. Todavía más sorprendente, o sea, más allá de lo que ya podemos conocer, pues ha dicho que hay algunos compañeros de su partido que se equivocan cuando hablan del alma republicana o del espíritu republicano tal, porque dice, bueno, el Partido Socialista en realidad, incluso en la época del exilio, fue un partido accidentalista, utilizaba esa palabra, para decir que, bueno, que en realidad lo que siempre ha defendido el Partido Socialista es una fórmula de gobierno, aunque fuera la monarquía, que permita al Partido Socialista ejercer una política parlamentaria y ser alternativa. En esos términos, o sea, ni siquiera opción de gobierno, pues ya hasta con el papel secundario, ¿no?, de segundón, de ser alternativa en una monarquía parlamentaria, ¿no? Yo creo que ha sido algo fuera de absoluta. Lo ha dicho en Colombia, quizá pensando que no tendrían trascendencia esas palabras aquí,
No, Felipe no hace puntadas sin hilo, o sea, bueno, Felipe está fuera del socialismo ahora, en este momento, yo creo que...
Incluso de la realidad.
Escuchar a Felipe González como un miembro del Partido Socialista es un error, o sea, yo creo que en estos momentos él ya no es socialista, y por tanto, pues hay que escucharlo como un expresidente del gobierno y punto. A mí me da muchísima pena la deriva a la que ha ido, pero me da mucho más pena una cosa, yo creo que la aparición de la candidatura de Pérez Tapies ha roto totalmente los esquemas, o sea, absolutamente. El lunes pasado, o sea, hace 8 días, tenían pensado ya presentar los candidatos correspondientes con el conchabeo que tenían preparado y tal. La aparición de esta candidatura y la reacción interna que produce paraliza esa cuestión. Y hoy en día aún no sabemos qué candidatos va a haber cuando empezamos los avales el viernes, estamos a martes, ¿no? Pero es que ya la aparición de Pérez Tapies y declarando que se manifiesta a favor de un referéndum con la monarquía o la república y se manifiesta republicano, ha paralizado, o sea, han quedado mudos el resto. O sea, Madina no ha dicho ni esta boca es mía. El Pedro Sánchez ha dicho pues una pequeña salida de Tapia, perdón, de salida de lo que sea, de tono, en el sentido de que, bueno, que él va a votar a favor, pero que él cree que hay que quitarle los privilegios. Bueno, tío, ¿tú estás a favor de la república, sí o no? ¿Estás a favor de la monarquía, sí o no? Y entonces, si vas a ser candidato a la Secretaría General del partido, debes de decir públicamente lo que defiendes, como lo ha dicho Pérez Tapies. Entonces, eso ha trastocado absolutamente el guión, digamos, de la película, ¿no? Y en estos momentos, pues, están absolutamente descolocados, ¿no?
Bueno, bueno, noticias interesantes ahora en las redes sociales. En relación con la crisis interna del PSOE en el PSC, parece que algunos, por ejemplo, no están siguiendo las instrucciones de Pere Navarro y sí que están colaborando con el tema de referéndum, de la consulta, me refiero, del 9 de noviembre. De todas maneras, antes de terminar, porque nos queda muy poquito tiempo, una noticia de última hora a nivel estatal era esa, que Susana Díaz, la que yo te comentaba a ti, José Luis, que Susana Díaz no presentará su candidatura a la Secretaría General del PSOE, por lo tanto, si no me equivoco, bueno, pues quedan otros 3 candidatos, ¿no? Y la otra noticia de última hora aquí en Euskal Herria la detención de un ciudadano en Galdakao. Habrán detenido a Tomás Madina Echevarría, de 41 años, a las 3 de la madrugada. La Guardia Civil, una operación, la acusan, según fuentes policiales, de colaborar con ETA. Bueno, Fermín, una nueva detención. Ya detuvieron justamente el domingo a un refugiado que volvía de Venezuela en el aeropuerto de Barajas. La semana pasada fue ese operativo, bueno, pues esperpéntico donde los hay en Oiartzun, y hoy esta detención, todo, bueno, pues haciendo un paquete alrededor de la cadena humana del domingo.
Sí, ya estamos acostumbrados y yo creo que en otras ocasiones lo hemos comentado, ¿no?, que sistemáticamente cuando ocurren acontecimientos informativos de especial relevancia, ¿no?, son acompañados o son seguidos por acontecimientos de este tipo, de este calibre, ¿no?, que llaman mucho la atención, atraen la atención fundamentalmente de los periódicos estatales y de los medios estatales, también en Euskal Herria, obviamente. Sin embargo, estamos acostumbrados también que muchos de estos casos que se presentan con una gravedad extrema, como sería este caso, ¿no? Como se ha presentado las circunstancias de este caso, ¿no? Y que luego a lo mejor a los días se resuelven de manera absolutamente esto, y sin embargo no tiene luego la repercusión que tuvieron inicialmente, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. No sé si si en este caso estamos en las mismas circunstancias.
Bueno,
o no,
pero un operativo,
pero es muy habitual, Fermín, de utilizar las operaciones policiales para intentar neutralizar el efecto informativo de otros acontecimientos, ¿no?
Pero estando en
cualquier caso,
sí,
es una mala noticia que sigamos instalados en esa política del pasado, ¿no?
Sí, te decía que en cualquier caso, estando en el momento en el que estamos, esto es un operativo antiterrorista en toda regla, 3 de la madrugada, imagino que no habrán tocado el timbre, bueno, pues tiene una gravedad importante.
Sin duda, no, por eso digo que en cualquiera de los casos, fuera de esa manera, con unos fines propagandísticos, ¿no? Yo creo que en cualquiera de los casos es una mala noticia que en lo que trata a tiempos pasados, ¿no? Y con esas formas y de esas maneras y con esas acusaciones tan graves, ¿no? Que luego a lo mejor, como ocurre en otras ocasiones, el tiempo las diluye, ¿no? Inmediatamente. No,
yo coincido con Fermín, que creo que ese tipo de cuestiones además suena siempre a propagandístico, ¿no? Yo ayer comentando con Pérez Tapia le decía que una de las cuestiones que había que plantearse como en su candidatura es la necesidad de un impulso definitivo al proceso de paz, ¿no? Yo creo que ahí yo lo veo peligrosamente parado. Este tipo de actitudes por parte del PP no solamente no ayudan a resolverlo, sino que lo entorpecen. Y yo a veces tengo la sensación de que el PP busca otra cosa, ¿no? O sea, que no, ya sé que esto suena muy duro, pero hay veces que yo no entiendo muy bien, más allá de la cuestión propagandística y tal. Bueno, pues supongo que esto también genera en ciertos sectores de la izquierda brechales, por decir, coño, ¿y para qué sirve todo esto si nos siguen sacudiendo, ¿no? Entonces, yo no sé si están buscando realmente, por eso yo me alegro de la sensatez que está demostrando la izquierda brechale, no reaccionando ante estas cuestiones de manera diferente a como, yo creo que de alguna manera a como piensa el PP que, o como provoca el PP que reaccione, ¿no? Yo ahí sería muy cauteloso porque yo creo que el PP está buscando eso, ¿no? Está buscando, se ve muy perdido, las elecciones autonómicas y municipales le prevén un guantazo impresionante, las generales por el estilo, la encuesta de ayer era demoledora, y entonces pues yo creo que están buscando otras fórmulas no tan honestas, ¿no?
Y de alguna manera no es al menos en el inconsciente colectivo es alimentar la idea de que ETA sigue presente, ¿no? En la política, o sea, de manera activa, quiero decir, ¿no? Como una en la situación que está, sino como de manera activa, ¿no? Pero lo veíamos hasta ayer en algunos titulares de prensa española, se les decía que la cadena era un respaldo a ETA, o sea, directamente, ¿no? Entonces es una manera de alimentar ese mito ante la población española fundamentalmente, ¿no? Que digo, ojalá, espero que se resuelva afortunadamente en breve plazo posible, que no sea cierta las imputaciones que le atribuyen y ya está, ¿no? Pero bueno, digamos, forma parte de ese juego político de la no paz. No guerra abierta, pero no paz tampoco, impedir el proceso, obstaculizar al máximo el proceso de pacificación o de normalización política.
¿Creen que le
efectivamente,
beneficia
efectivamente.
Esa es la cuestión.
Bueno, también hay apoyos, ¿eh? También hay apoyos a la resolución del conflicto. Fermín, te lo pregunto a ti ya por terminar, porque en Gara habéis hecho un seguimiento muy de cerca. ¿Qué te parece ese apoyo que se ha dado en Uruguay al proceso?
Mira, lo primero que me llamó la atención y es sorprendente es que en un país lejano, no sé, a 10.000 kilómetros o 12.000 kilómetros de distancia, no, todas las fuerzas políticas de todo el abanico político se pongan de acuerdo en expresar el respaldo a un proceso de solución de otro país que está a 12.000 kilómetros, a los que sean, ¿no? Que haya una unidad, una coincidencia de criterios y un planteamiento común para decir, hay que contribuir en la línea de la resolución de ese conflicto, además apoyando los puntos que se aprobaron en Nayete, ¿no? Marcan una línea de trabajo, una lo que se llama una hoja de ruta, ¿no? Tal, una unidad que aquí, que somos precisamente los afectados, los que estamos sumergidos en ese conflicto, ¿no? Somos incapaces de alcanzar, o sea, la clase política es incapaz de alcanzar ese acuerdo, ¿no? Para resolver el problema y superarlo. Y nos tienen que venir desde otros países, ¿no? Para ponerse de acuerdo partidos tan diferentes, ¿eh? Como el Colorado, el Nacional o el Frente Amplio en Uruguay, para demostrarnos que la clave de la resolución de los conflictos está en la voluntad política, en la voluntad política, que es precisamente aquí lo que nos ha demostrado por parte precisamente de los partidos mayoritarios, ¿no? Estamos viendo en el caso de en Iparralde, estamos viendo también un fenómeno similar, o sea, donde se están juntando diferentes partidos, incluidos los que tienen responsabilidad de gobierno en la República, ¿no?, que están pidiendo una, están reafirmando una implicación directa, ¿no?, para la resolución del conflicto, y no lo estamos viendo en el caso de Euskal Herria Sur o en el caso del Estado español, ¿no? Eso entristece, ¿no?, entristece sobre todo por el poco interés que demuestra nada más la clase política española en profundizar, en resolver un problema que también es un problema de Estado, ¿no?
Bueno, seguiremos hablando de todo esto y de más cuestiones. Son ya casi las 9 de la mañana, faltan solo unos segundos. Fermín Munarriz, José Luis Uriz, Mía Esquer, ha sido un placer, como siempre. Ondo Seguí, hasta la próxima semana.
Agur, buenos días.
Agur.